Comenzamos con esta tercera parte y última de esta enseñanza controlando las emociones. Y tenemos, como siempre, unos versículos base que están en Jonás capítulo 4, versículo 1 al 4. Bueno, dice Jonás capítulo 4, versículo 1 al 4, dice así: Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró al Señor y dijo, ahora Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Bueno, sintetizando lo que le hablé, dijimos que todos tenemos emociones porque Dios nos ha creado con esa capacidad. Las emociones no son ni diabólicas ni mundanas. Las emociones están dentro nuestro, en nuestra alma, para que nos podamos expresar en nuestros momentos que enfrentamos. Fuimos formados en espíritu, alma y cuerpo. En el espíritu nos relacionamos con Dios, el alma manifestamos emociones y el cuerpo físico tiene la capacidad de relacionarse con el mundo físico y con las personas. Bueno, dijimos que es importante reconocer las emociones. Pero sobre todo, más importante es alinearlas a la palabra de Dios, alinearlas al propósito de Dios, al plan divino. Entonces, muy importante que nosotros entendamos que nuestras emociones tienen que estar bajo la dirección de Dios y controladas por el Espíritu de Dios y guiadas por la palabra del Señor. Bueno, dijimos primero que las emociones negativas te alejan del propósito de Dios, lo primero que dijimos. Te alejan las emociones negativas, te alejan del propósito de Dios. Si tus emociones te controlan, ellas van a determinar tu camino, ellas van a determinar tu dirección, te van a hacer tomar caminos que quizás sean equivocados. O sea, por eso estamos leyendo Jonás. Jonás debía ir a predicar a Nínive, Dios le habló para que vaya a predicar a Nínive. Pero como a Jonás no le caían bien los de Nínive, lo de la ciudad de Nínive, dice la palabra de Dios que se fue a Joppe y de ahí se tomó un barco a Tarsis. Se escapó del propósito de Dios, se escapó del plan de Dios. ¿Por qué? Porque estaba enojado, porque no quería predicarle a los de Nínive y se enojó con el plan de Dios. Entonces se quería escapar de Dios, se enojó con Dios y se enojó con el propósito divino, y bueno, el enojo lo direccionó, lo alejó del propósito divino. Pero ustedes se acuerdan la historia, ¿no? Que Dios preparó por amor, esto lo hizo por amor, no lo hizo para destruirlo a Jonás, lo hizo por amor. Dios preparó un gran viento, y ese gran viento comenzó a mover tanto el barco que parecía que se hundía. Entonces Jonás confesó. Primero que Jonás, cuando estaba la tormenta, se fue y se tiró al fondo, se fue a dormir, ¿no? Y lo fueron a llamar. Eres el único que está durmiendo acá, no todos nosotros preocupados, nos vamos a hundir. Y ahí confesó Jonás, no, lo que pasa es esto, que yo me estoy alejando del plan de Dios. ¿Saben cuál es la solución? Tírenme al mar y todo se va a calmar. Bueno, ¿se acuerdan que dijimos que a veces como Jonás, para una persona le es más fácil que lo tiren al mar que cambiar su actitud? Prefieren lo peor, el peor resultado, antes de aceptar que tienen que cambiar en su carácter. Bueno, la cuestión que él le dijo eso y lo tiraron al mar. No lo tiraron al mar. Pero el amor de Dios, de nuevo, fue tan grande que preparó un gran pez, dice. Y ese pez fue el que se lo tragó. Y Jonás, que tanto quería huir o aún morirse ahogado. Sin embargo, cuando estaba dentro del pez, comenzó a orar a Dios y a pedirle perdón a Dios. Y Dios lo escuchó y dice la palabra de Dios que este pez grande fue direccionado por Dios. ¿Hacia dónde? Hacia Nínive. Se ve que venía con GPS y pantalla la ballena, ¿vio? Entonces le direccionó cuál era el camino más corto, le marcó tal autopista ahí del mar. Y llegó a Nínive y ahí lo vomitó, dice la palabra del Señor. Bueno, Jonás llega, Jonás llega a Nínive y le predica a toda la ciudad. ¿Y sabe lo que sucedió? Que se arrepintieron, creyeron a la palabra y creyeron a Dios y se arrepintieron todos, todos se arrepintieron. Y Jonás, en lugar de alegrarse, ¿qué dice la palabra de Dios? Que se apesadumbró. Es lo que leímos ahora en los versículos al principio. Dice que se apesadumbró, se disgustó, se amargó, se disgustó, se amargó en extremo y se enojó. Otra vez volvió a enojarse. Se disgustó, se amargó y se enojó. Una arriba de la otra. Bueno, volvió a enojarse Jonás por algo bueno que Dios había hecho. Por algo bueno. Vieron que hay gente que se molesta cuando ven a otros que son bendecidos. Es más, ¿vieron esa frase que alguno dice, Dios le da pan al que no tiene dientes? Entonces, porque no le gusta que esa persona sea bendecida. Y encima le echan la culpa a Dios, como que Dios fuera el equivocado. Entonces, nosotros no nos tenemos que enojar porque otros son bendecidos. Lo que tenemos que hacer nosotros es buscar que la bendición de Dios se manifieste en nuestra vida también. Y luego cada uno será responsable de sus actos y sus actitudes. Bueno, la cuestión que se apesadumbró, se disgustó, se amargó, se enojó, se volvió a enojar. Y dice la palabra de Dios que Jonás se enojó, pero oró. Bueno, parece que hizo algo bueno, pero en verdad no oró para cambiar su actitud. Oró para mostrarle su enojo a Dios. No te lo dije yo te dije esto, yo sabía que ibas a hacer esto, por eso no quería venir, porque sabías que era grande en misericordia, porque tú eres tardo para enojarte y que esto y que el otro. La cuestión que esto nos enseña es que la oración no te cambia, no te cambia el carácter. Hay gente que se la pasa enojada y quieren arreglarla con oración. Quieren arreglarlo todo con oración. No es mal orar, no, no, no es mal orar. Es bueno, vas a orar y te presentas delante de Dios y le dices, Dios, perdóname, me enojé, estuve mal, tuve una mala actitud. Pero luego hay que ir y arreglar las cosas con las personas, hay que ir y arreglar la situación. O si es que puedes encontrarte con la persona o tener una conexión o una comunicación. Pero si no, al menos lo que tienes que hacer que a enfrentar una situación similar o parecida, controlarte, porque ya tuviste una experiencia. ¿Para qué vas a permitir que ahora te descontrole de nuevo las emociones? Bueno, la cuestión que él, en lugar de aprovechar la oración para conectarse con Dios y cambiar, no, lo utilizó la oración para mostrar su enojo. Acuérdense, la oración no cambia a las personas. Pero la oración te conecta con aquel que te da las herramientas para cambiar. Te da las herramientas espirituales, el Espíritu Santo, la palabra, la sabiduría, el dominio propio, todo lo que necesitas, la paciencia, a través del Espíritu Santo, para que tomes control sobre tus emociones. Entonces, la oración es para conectarte con aquel que te ayuda a descubrir las herramientas para cambiar tu actitud. Entonces, es una decisión. No me voy a enojar, no me tengo que enojar. Tengo ganas de enojarme, pero no me voy a enojar, porque ahora estoy buscando la ayuda de Dios y Dios me va a ayudar. Cuando el Espíritu Santo ve que tienes intención de verdad de controlarte, te va a ayudar. Pero si el Espíritu Santo se da cuenta que no tienes intención de controlarte, no va a hacer nada el Espíritu Santo, porque no va a hacer nada de lo que tú no quieras que haga. Bueno. Entonces, el enojo, dijimos, te puede llevar a una conclusión y determinación extrema, ¿no? ¿Qué le dijo Jonás a Dios? Señor, te ruego que me quites la vida. Le pedía a Dios, ¿no? que me quite la vida, te ruego, le decía, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Mire al nivel, por un enojo, por sentirse mal. Primero estaba enojado porque él no quería a los de Nínive, y luego se enojó porque Dios perdonó a los de Nínive. Entonces, no tenía control sobre sus emociones, al contrario, las emociones lo controlaban tanto que era capaz de pensar en la muerte. Era capaz de pensar en la muerte. Claro que estaba esperando que otro hiciera el trabajo, ¿no? Le pedía a Dios. Entonces, ¿Dios cómo le respondió a esa oración? ¿Haces bien en enojarte tanto? ¿Es para tanto esto? ¿Es para tanto esta situación? Bueno, eso es lo que nos deberíamos preguntar nosotros. Cada vez que tenemos esa sensación o esa emoción que quiere manifestarse de enojo o cualquier otra emoción negativa que se quiere manifestar en nuestra vida, debemos frenarnos y buscar la ayuda del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos ayude a tener un paneo de lo que nos ha pasado y pensarlo. Dios, ¿es para tanto esto? ¿Me tengo que enojar tanto? No, ayúdame a frenarme, ayúdame a controlarme. Sé que mis emociones están ahí hirviendo por dentro, pero Dios, ayúdame. No quiero contestar mal, no quiero actuar mal, no quiero tener emociones negativas todo el tiempo. Quiero aprender a controlarme. Bueno, uno se tiene que dar cuenta, y a veces uno se da cuenta, dice, ¿por qué me enojé tanto? ¿Por qué grité tanto? ¿Para qué discutí tanto? ¿Para qué hice tan larga esta pelea por una tontería? Porque me tomaron la leche, porque se cayó el azúcar, porque nadie me dijo que se acabó el café, porque me ensuciaron el asiento del auto. Vieron, hay gente que no se controla en el momento. Y luego cuando medita un poco, se dan cuenta que se enojaron por cosas que no se tenían que haber enojado tanto. Bueno, haces bien en enojarte tanto. Bueno, hasta ahí, bueno, llegamos un poquito más pero se lo voy a tocar ahora, que vimos que cuál fue la reacción de Jonás cuando Dios le preguntó esto. Nada, ignoró la pregunta de Dios, y lo que hizo fue aislarse. Cuando uno ignora la voz de Dios o los consejos de tus líderes espirituales para corregir tus actitudes, tienes que saber que tu actitud se va a empeorar. Tu actitud se va a empeorar al ignorar los consejos, al ignorar la directiva. Hay gente que puede escuchar 100 veces un mensaje de esto y seguir hablando de cristiano, ¿no? Y seguir teniendo la misma caída en las mismas actitudes. ¿Por qué? Porque no están determinadas a cambiar en esto. No están determinados a cambiar en esto. Quieren mantener su actitud porque creen que tienen el derecho a enojarse y a vivir enojado. Bueno, la cuestión que hizo Jonás, se aisló, se fue y como que se encerró en su cuarto, ¿no? Ahí el versículo 5 del capítulo 4 de Jonás, el versículo 5 dice: y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Como que estaba esperando, a ver, primero dice, en lugar de ir a festejar con lo de Nínive, que se arrepintieron, estaban todos abrazados, llorando, pidiéndole perdón a Dios. No, dice, yo me hago mi rancho aparte. Yo me hago mi rancho por otro lado. Y fue y se hizo una enramada por otro lado. Y se puso ahí abajo la sombrita y dice que está esperando que acontezca algo. No sé qué estaría esperando que acontezca, que quizás pequen de nuevo lo de Nínive para que Dios lo condene. Pero bueno, como que tenía esperanza que fuera destruida, ¿no? Pero Dios, que es tan bueno y paciente, dice que ahí en la enramada que él preparó, dice la palabra del Señor, el versículo 6, que le preparó algo Dios. Dice, y preparó el Señor una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Bueno, me imagino que sería una calabaza, un zapallo grande que le hacía sombra, ¿no? Que Dios permitió que creciera ahí de un momento a otro y le hacía sombra y contento, ¿eh? Contento. Dice así, dice que Dios le preparó esa calabacera, pero presta atención a las palabras, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y presta atención a esto, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. ¿Vieron que hay gente que hay que prepararle el ambiente para que no se enojen? ¿Vieron que a veces uno dice, uy, guarda que viene tal persona? No, no, vamos a comprar el quesito, vamos a comprar la gaseosa que le gusta, la soda que le gusta, vamos a comprar la comida que quiere, vamos a dejársela calentita. Por favor, que nadie le toque este pedacito de pan porque es para tal persona, porque ustedes saben cómo se pone si no encuentra ese pan. ¿Vieron? Hay gente que hay que prepararle todo, ¿eh? Hay que prepararle todo, el control de la tele bien acomodadito, todo limpito, donde va a sentarse y apoyar el pie, todo, porque si no. Pero no se puede vivir así, ¿eh? No se puede vivir así, porque se hace eso en base a temor, en base a miedo, no, para que no se enoje, no, para que no se moleste, no, para que no grite, no, para que no empiece a pelear. Pero no se puede vivir de esa manera. No se puede vivir siempre tratando de preparar todo el ambiente para poder mantener un tiempito tranquilo al león, al Rottweiler, a la persona que venga a la casa porque se puede molestar por esto, por aquello o por lo otro. Que la comida, que la bebida, que la cama, que esto, que aquello. No se puede vivir así. Ahora, uno lo puede hacer por amor. Uno lo puede hacer por amor para que la persona pueda tener consideración también. Pero hay personas que no tienen ninguna consideración y se creen que tienen el derecho, me tienes que tener todo así acomodado y para que no, yo vengo de trabajar, yo vengo de trabajar y yo trabajo mucho y no puedo venir a casa y estresarme peor. Bueno, corazón. No eres el único que trabaja, en la China trabajan, en la India trabajan también, en los que están en el Monte Everest también trabajan. ¿Vieron esos que ayudan a llevan carga de los que van a escalando? Tienen un nombre ellos. Bueno, también trabajan. Entonces no puede ser una excusa, una justificación, porque yo trabajo, me puedo enojar. Yo trabajo, tengo el derecho a enojarme en esta casa porque yo trabajo. Es un error. Es un error de las personas. Entonces, ninguna cosa te tiene que dar el derecho a enojarte. ¿Puedes enojarte? Sí, todos nos podemos enojar. Pero como hijo de Dios tienes el derecho y la capacidad de parte de Dios para controlar y manejar el enojo. Controlar y manejar las emociones negativas. Entonces es lo que hay que hacer. Dice que Dios le preparó todo esto para que él se sienta tranquilito. Pero, ahora dice que estaba alegre. Dice, Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Bueno, el enojado estaba alegre. ¿Vieron? Hay que aprovechar los momentos. Vamos a aprovechar ahora que está contento, vamos a contarle esto. Ahora que lo está tranquilo, vamos a preguntarle sobre aquello. Ahora que está en paz, ahora que ya comió, ahora que ya descansó, ahora que ya vio su programa predilecto, ya, ahora que ya terminó de ver Caso Cerrado, entonces ahora sí, vamos a preguntarle si podemos ir al mall, si podemos ir a tal lugar, si puede venir la suegra. Bueno, ¿vieron? Hay gente que hay que aprovechar cuando están alegres. Hay gente que depende de la circunstancia para ver qué emoción van a tener. Depende de la circunstancia. Si las circunstancias lo favorecen, están alegres. Si las circunstancias lo desfavorecen, entonces viven enojados. Y tú no tienes que vivir así. Tú no tienes que permitir que eso te controle de esa manera. Tú no puedes depender de las circunstancias. Tienes que depender de Dios y de la vida de Dios dentro tuyo. Es el que te da la capacidad para tener una vida cristiana. Bueno, lo primero dijimos entonces las que alejan del propósito de Dios las emociones, ¿no? Lo segundo, las emociones negativas distorsionan el carácter de Cristo en ti. Las emociones negativas distorsionan el carácter de Cristo en ti. Miren, fíjese cómo Jonás vive al filo del descontrol de sus emociones. Todo el tiempo vive al filo del descontrol. El versículo 7, en el capítulo 4, ¿no? Dice, pero al venir el alba, ¿vieron el 6? Ahí leímos que Dios le preparó la calabacera, contento, feliz, alegre. El 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, claro, traía más calor todavía. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, como que ¿cómo es? Que se le dice cuando le da mucho el sol a uno, se insoló. Y deseaba, mire, se insoló y deseaba ¿qué? La muerte, dice, diciendo otra vez, mejor sería para mí la muerte, que la vida. Otra vez, porque ahora se le desapareció la calabacera. Se enojó que la calabaza se secó, salió el sol, vino un viento caluroso, todo junto. No puedo vivir en paz, no puedo estar en paz. Siempre me molestan. Primero me molesta a Dios. Luego me molesta la gente en el barco, luego me molesta la ballena, luego la ballena, el pez grande, lo que sea. Luego me molesta el predicar, tengo que predicarle a los ni de Nínive. Luego me molesta que esto de Nínive se arrepiente y me molesta que Dios los perdona, me molesta que la calabacera. Siempre al borde, siempre al borde del enojo, siempre predispuesto para para las emociones negativas. Dice, mejor sería para mí la muerte que la vida. Todo el mundo está en contra mío. ¿Vieron la gente que vive enojada, molesta? Parece que tienen el mundo, todo el mundo contra ellos. Consideran que todo el mundo es contra ellos. Dice, mejor me sería para mí la muerte que la vida. Versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás. Otra pregunta, vuelve a preguntar. ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y aquí respondió Jonás, ¿eh? Aquí respondió Jonás. Y él respondió, mucho me enojo. No es que se enoja, mucho me enojo. Hasta la muerte. Mucho me enojo. Qué tremendo debe ser para una persona reconocer que se enoja mucho y no poder cambiar o no querer cambiar. Qué feo es para alguien que con sus actitudes y su comportamiento va teniendo encontronazo con la gente, encontronazo con la familia. Y al final del día recapacita un poco, pero al día siguiente sigue igual.
Tengo nada.
Y al día siguiente sigue de la misma manera. Entonces, qué complicado que es para una persona no poder controlar sus emociones. Que un día está contento, que un día está triste, que un día está contento, que un día está amargado, que un día está contento, que un día se siente infeliz de la vida. No pueden controlar eso y se frustran. La persona se frustra peor. Hay personas que se frustran peor. Pero lo que pasa es que no toman la decisión del cambio. No toman la decisión del cambio. Y Dios le dice esto. Todo lo que hace Dios es para llamarle la atención, para que se despierte, se dé cuenta que vive al borde de las emociones negativas todo el tiempo, vive al borde. Entonces Dios le dice esto, versículo 10, y dijo el Señor, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú le hiciste crecer, que en espacio una noche nació y en espacio una noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. ¿Sabes lo que está haciendo Dios acá? Le está marcando la diferencia entre el carácter, y la actitud de Jonás y su carácter, el de Dios. Dios marca esa diferencia. Mira, tú tuviste lástima o tuviste dolor o compasión por una calabacera. Yo tengo compasión por una ciudad, por la gente. Dime, ¿qué es más importante? Porque las emociones negativas pueden distorsionar o desviarte de tu carácter cristiano. Y puedes terminar pensando como mucha gente piensa o las actitudes que tiene. Puede ser que ames más lo que deberías amar menos y ames menos lo que deberías amar más. Hay gente que, como vive enojada con el mundo, con la gente, ama más los animales, la naturaleza, el clima. Y aman menos las personas. Yo me sorprendo a veces. Hay gente, vieron que hay grupos que defienden a los animales y está bien, está correcto, no hay problema con eso. El problema es que para defender a los animales atacan a otras personas. Hay grupos que para defender un árbol atacan a la gente. O para defender el clima, atacan los barcos, lo que sea. ¿Vieron que hay gente que se mete en los museos y le tiran pintura a los cuadros para defender a los animales? ¿Pero qué tiene que ver la persona que tiene una capacidad para pintar y llevó tiempo para hacer ese arte? ¿Qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene? ¿Por qué prender fuego un edificio para defender los árboles? Entonces, hay conceptos incorrectos. Y hay cristianos que pueden terminar teniendo conceptos incorrectos porque tienen un problema con las emociones negativas y no pueden relacionarse bien, correctamente con lo que están alrededor. Entonces terminan derivando su amor en otras cosas. Tienes que amar más a quién, a las personas. Miren, no es que no hay que amar los animales, la naturaleza o el clima, o tratar de favorecer el clima. No hay problema con eso, porque miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, Dios le dijo, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Dios consideraba a los animales. Pero Dios no lo mandó a Jonás por los animales, lo mandó por las personas que tenían también animales. Entonces, es muy importante esto que le digo. Porque puede suceder también con personas. Amo a esto, pero a aquello no los amo. Quiero a esto, pero con aquello yo tengo mucho problema. No, pastor, no me pida eso porque yo con esta clase de personas me llevo muy mal. Me llevo muy mal, no puedo entenderme. No sé, mire, me encuentro con uno de ellos y no sé, me empieza a picar el cuerpo. No sé lo que me pasa. Las emociones negativas pueden distorsionar y desviar tu carácter cristiano. Tienes que saber direccionar tu amor, tu misericordia, tu compasión, más allá de tus emociones. No, yo siento esto por esta gente o esta o esta nación, lo que sea. Bueno, lo que sientas es una cosa, lo que debes hacer es otra. Y lo que sientas lo tienes que corregir de paso. Lucas 14, Lucas 14, versículo 1 al 6. Con esto tuvo que luchar Jesús también. Con esto tuvo que luchar Jesús. Dice, aconteció un día de reposo que habiendo entrado Jesús para comer en casa de un gobernante, que era fariseo, esto le acechaban. Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico, una persona enferma. Entonces, el versículo 3, entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley, a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Le pregunta, ¿no? ¿Es lícito sanar en el día del reposo? Mas ellos callaron, porque no sabían, ya habían tenido mucha experiencia con Jesús de que las cosas le salían al revés. Entonces, mas ellos callaron. Y él, Jesús, tomándole, le sanó y le despidió. Versículo 5. Y dirigiéndose a ellos, a los que no respondieron, dijo, ¿quién de ustedes, si un asno o su buey se cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. A veces, cuando se distorsiona el carácter de Cristo, el carácter de Dios en nosotros, podemos tener actitudes completamente incorrectas. Completamente incorrectas. Y hay gente que hoy en día tienen estos conceptos. Equivocados, cerrados. Que piensan en nombre de la santidad son capaces de castigar a cualquier persona. En nombre del Evangelio son capaces de condenar a cualquier persona. Cuando la palabra de Dios nos enseña a tener amor, compasión, misericordia. Ahora, la persona que viva en una condición pecaminosa tendrá su resultado. Pero yo no estoy para condenar y mandar al infierno a nadie. Yo estoy para mostrar el amor, la compasión. Y la misericordia de parte de Dios. Y tengo que saber el orden correcto. No está primero las Pléyades, el Sol, la Luna, la Osa Mayor, la Osa Menor, las Tres Marías. No está primero el quebracho o la palmera o el delfín. No. Los primero, arriba de todo, en mi lista de misericordia, de amor, tienen que estar las personas. Tienen que estar las personas. Tengo que prestar atención a eso. Que mi llamado, no puedo perder mi dirección de la misión que tengo en esta tierra, que es predicar el evangelio a la gente, amar a todos y bendecir a los que me rodean. Cuando yo dejo de hacer algo que tiene que ver con el propósito divino por volcar mi amor en una manera incorrecta, estoy equivocado. Bueno, me voy a apurar porque si no, no me va a dar y el pez grande me va a llevar. Tercero, las emociones negativas te afectan la salud. Bueno, eso ya. Creo que justo hoy estaba viendo el noticiero, el canal 51, noticiero 51, y estaban indicando ahí que la ciencia comprobó que los ataques de ira afectan al corazón. Claro. ¿Por qué dicen que ahora comprobaron? Porque se consideraba, cuando atendían a alguien del corazón, le preguntaban, ¿usted estuvo tuvo alguna situación de enojo, de esto, sí, me pasó esto, me pasó aquello. Entonces, todos los resultados o los dictámenes estaban basados en lo que le contaban las personas. Pero ahora lo que hicieron es tomar, creo que 280 eran, 280 jóvenes sanos, 280 jóvenes sanos. Y los dividieron. A unos los mantenían tranquilitos, sin problemas, sin hacerles recordar nada del pasado, de nada. Y a los otros le iban recordando situaciones del pasado, le decían cosas o hacían cosas que podían afectar sus emociones. Bueno, lo que eran afectados las emociones, el corazón, las arterias, se dilataban, se cerraban, bombeaban, pasaba de todo. Mientras que los otros estaban tranquilitos, cada no sé cuántos minutos cuánto tiempo, perdón, no sé si, creo que eran 100 minutos, pero no estoy seguro. Sacaban una muestra de sangre y hacían los análisis. Iban viendo cómo la diferencia que había, ¿no? Entonces, por eso decían que ahora es como que comprobaron tres universidades, la de Yale, la de Columbia y la de Nueva York, se unieron para hacer esto. Bueno, nosotros lo hemos visto en familiares, o quizás a alguno le ha sucedido cómo te afecta las emociones negativas en la salud. No solamente el corazón, estómago, riñones, porque eso también una vez hizo un estudio el Centro de Enfermedades de Atlanta y ellos determinaron que el asma, la artritis, úlcera, dolor de cabeza y problemas cardíacos, no en todos los casos, pero en muchos casos están asociados con tristeza, con ansiedad, con pesimismo, con falta de perdón, con estrés. Bueno, entonces es muy importante que nosotros podamos tener el control sobre las emociones negativas y no le permitamos que nos afecte. Mire, mire Jonás. Jonás, el versículo 3, dijo, Señor, te ruego que me quites la vida. El versículo 8, cuando pasó lo de la calabacera, de nuevo, me quiero morir, mejor sería para mí la muerte que la vida. El versículo 9 lo repite de nuevo, mucho me enojo hasta la muerte. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mire, en la palabra de Dios, ahí en Proverbios, no se hizo estos estudios que hicieron todas estas universidades, pero el Proverbio 17:22 dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Había que esperar hasta el 2024 que se junten tres universidades para que descubran que las emociones negativas hacen mal a la salud, cuando la palabra de Dios te lo viene diciendo desde antes. Caín se enojó y terminó matando a una persona. El enojo, la ira, el descontrol. Entonces, Dios no quiere eso para tu vida. Por eso hay que preguntarse, ¿hago bien en enojarme tanto? ¿Hago bien en tener esta emoción negativa todo el tiempo? ¿Hago bien en reaccionar así cada vez que me pasa esto? Que si voy a hacer un trámite se me complica, me enojo con la que me atiende, con el que me atiende, con lo que están alrededor, le tiro los papeles, le grito y peleo y discuto. No sirve, no sirve. Ah, pastor, pero a mí me escucharon. Bueno, te felicito. Hasta análisis de sangre. Porque ¿cuánto te costó que te escucharan? ¿Media salud? Hay veces que hay cosas que no convienen si no las sabes manejar, si no las sabes controlar. La depresión te arruina la vida. Es interesante, ¿eh? Es interesante que Jonás, cuando se fue, se escapó en el barco, ¿sabes lo que hizo? Se fue a dormir. Y luego, cuando Dios perdonó a Nínive, ¿sabe lo que hizo Jonás? Se hizo una enramada para irse a dormir. No quería saber nada con la vida, no quería hacer nada, no quería moverse de acá, no quiero salir, no quiero saber nada. La gente que se deprime le pasa eso. Me voy a la cama. ¿Eh? Porque no le encuentran la salida. No le encuentran la salida. Echa sobre el Señor tu carga. Salmo 55, 22. Echa sobre él tu carga. Dice la palabra de Dios que pongamos todas nuestras peticiones en Él, hagamos presente delante de Él todas nuestras peticiones. No tienes que vivir así. No tienes que vivir con la presión a 50.000. No tienes que vivir con la carga en el cuello, en la espalda. A veces te hace masaje, pero no es el masaje, porque el masaje te acomoda los músculos, pero el alma, ¿quién te la acomoda? La mente, ¿quién te la acomoda? No hay masaje. Mire, yo tengo acá esto. Esto es para, ¿ves? Hace como un cosquilleo. Pero más de eso no hace. Esto me hubiera servido en el barrio cuando yo era chico, que todos los chicos teníamos piojos. Esto por ahí me servía quizás. Pero para otra cosa no sirve. O cuando llueve, quizás si me lo pongo así, salgo que hay tormenta, un rayo viene y me quita las locuras. No sirve. No sirve. Porque, igual que las pastillas, te adormecen el cuerpo, pero no te sana el alma ni te libera la mente. Necesitas de Jesús, necesitas del Señor, necesitas del Espíritu Santo, que el Señor te libere. Bueno, termino, termino, termino porque se me va lo último rápido. Lo cuarto, las emociones negativas te afectan la finanza. Podemos ver que Jonás, por causa de su enojo, gastó en un viaje que no tenía que hacer. Gastó en un viaje que no tenía que hacer. Jonás 1:3, se lo voy a leer yo. Jonás 1:3 dice: Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor, cuando el Señor le dijo que tenía que ir a predicar a Nínive. Se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, dice: pagando su pasaje, no, no, no. No entró de polizón, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pagó para algo imposible. Pagó para irse de la presencia del Señor. Y el Señor estaba en medio del mar. Pero aparte de pagar el pasaje por un viaje que no tenía que hacer, además no completó su viaje. Lo tiraron del barco y encima no le reintegraron el dinero. Lo bueno de todo esto, que el viaje en ballena le salió gratis. Digo ballena, usted sabe. Salió en barco y volvió en ballena, ¿vio? Bueno, al menos ahí se ahorró unos pesos. No solo causó problemas a su finanza, sino que la de otros también. Porque el versículo 5, ahí en Jonás 1, dice: Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave. La palabra de Dios nos muestra cuán ligada está la condición de nuestra alma con la salud y con la finanza. Un versículo muy conocido: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Qué dijo Jesús? No se preocupen por nada, por lo que van a comer, lo que van a vestir, lo que van a beber, porque es más importante el cuerpo que la comida. Más importante la vida, que la vestimenta. ¿Qué estaba diciendo? Cuiden su salud. Por conseguir estas cosas por entrar en ansiedad y en nerviosismo, en preocupación, pierden la salud. Es más importante el cuerpo que la vestimenta. Es más importante la vida que lo que vas a comer o lo que vas a beber. Entonces tienes que saber que no puedes vivir en esta condición. Te va a arruinar. Por querer progresar tanto te enloqueces y pierdes la salud y al final terminas peor que antes. El último versículo, estoy salteando todo ya. Proverbios 16, 32. Proverbios 16, 32 dice: Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Dios está para que encuentres en Él la paz que necesitas. Dios está, te ha dejado la palabra para que la palabra trabaje en tu vida, para que encuentres la paz y vivas en paz, en la paz que necesitas. Dios envió al Espíritu Santo para que sea tu compañero en este andar en esta tierra convulsionada, este mundo convulsionado, esta sociedad convulsionada, la economía convulsionada, la familia convulsionada. Necesitamos del Espíritu Santo. Pero está en nosotros en permitirle al Espíritu Santo, a la palabra, a la vida de Dios, actuar en nosotros. Si cada vez que enfrentamos una situación complicada, lo empujamos al Espíritu Santo, corremos la Biblia y actuamos nosotros, siempre vamos a terminar frustrados y peor todavía porque nos terminan controlando las emociones. Pero si tú le pides al Señor que te ayude, Jesús que dijo, aprendan de mí, manso y humilde. Pero ¿de qué dice? La primera palabra es la clave, aprendan. Aprendan. Hay un curso, hay pasos, hay cosas que hacer. En un curso, tú recibes la información. Y luego viene el examen y hacen que entres en práctica para ver si has aprendido lo que escuchaste, lo has aprendido, lo has asimilado para llevarlo a cabo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que poner en práctica lo que aprendemos. No es fácil no enojarse. No es fácil no enojarse. Pero tampoco es difícil vencer, tampoco es imposible vencer vencer las malas emociones, controlar las malas emociones. Porque emociones malas las vas a sentir a lo largo de tu vida. El asunto es controlarlas, manejarlas, detenerlas antes de dañar a alguien con tu boca. Antes de dañar o de ofender a alguien, antes de que compliques tu matrimonio, antes de que compliques tu familia, antes de que compliques tu trabajo, antes de que compliques tu negocio o tus estudios. Es muy importante que puedas permitir al Dios de paz, el príncipe de paz, que gobierne tu vida. Dice que Él guardará en paz, ¿eh? Envuelve tu corazón y guardará en paz tu corazón, guardará en paz tu mente. Porque Él lo puede hacer. Porque Él quiere que vivas sano, libre, bendecido, prosperado. Oramos al Señor. Ponga su mano en su corazón si desea hacerlo ahí donde está y hable con Dios. Cada uno de nosotros sabemos los niveles de emociones negativas que podemos tener. No importa si parece que uno tiene más, otro tiene menos. Porque uno puede tener menos que el otro, pero sin embargo ese menos para uno es mucho. Entonces, muy importante poder vencer lo que yo tengo y no conformarme. No, pero yo no me enojo tanto como aquel, yo no me enojo tanto como el otro. No, no importa, no tienes que compararte con el otro, con este o con aquel. Tú tienes que ver tu vida. No tienes que decir, bueno, aquel está peor que yo. Y con eso te conformas y sigues igual. No, no tienes que conformarte con eso. Que el otro esté peor es un problema de la otra persona. El asunto es tuyo. Que tú sepas manejar tus emociones. Tienes que aprender a controlar tu alma. Tienes que aprender a controlar tu mente. Esto no es poder mental. Esto es la vida de Dios en ti. Y Dios te va a ayudar. Mírelo a Pedro. Pedro, que es impulsivo, cortador de oreja. Y después fue una persona completamente diferente. Después que vino el Espíritu Santo sobre él. Mírelo a Juan. Juan, el evangelista, el discípulo, quería prender fuego a una ciudad junto con su hermano, porque lo habían rechazado a Jesús. Le preguntaron a Jesús, él y su hermano le preguntaron a Jesús, ¿quieres que oremos para que Dios mande fuego del cielo? No, ustedes no saben de qué espíritu son, le dijo Jesús. Sin embargo, Juan se convirtió en el apóstol del amor. Se convirtió en el apóstol del amor. Entonces quiere decir que podemos cambiar, podemos tener actitudes diferentes. Si le permitimos a Dios y tomamos nosotros el control y nos determinamos, esto no es que te controla el Espíritu Santo y te hace hablar bien. No, 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 no. Esto es, yo no voy a contestar mal y el Espíritu Santo me va a ayudar. Yo no voy a pelear y el Espíritu Santo me va a ayudar. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por esta enseñanza. Y te pido que no quede aquí, Señor, en una enseñanza de Zoom, ni quede solamente como unas notas, Señor, en un cuaderno o aún en un aparato, sino que pueda ser, Señor, una enseñanza que quede escrita en nuestros corazones y pueda afectar nuestra alma para bien y nuestra mente para bien. Reconocemos, Señor, que tenemos emociones que controlar, tenemos emociones que dominar todavía. Tenemos algunas cosas en nuestras emociones con las que luchamos y batallamos y te pedimos a ti que nos ayudes, Señor. No es con nuestra fuerza, no es con nuestros métodos, es con tu Espíritu Santo. Queremos manifestar el fruto del Espíritu, el amor, la bondad, la misericordia. Queremos manifestar lo bueno de tu palabra a través de nuestra vida. Queremos manifestar tu vida a través nuestro, pero ayúdanos, Señor, ayúdanos para que en cada momento que tenemos que enfrentar situaciones que nos incomodan, a saber enfrentarlas. Siempre, siempre habrá cosas que nos incomodan. Siempre habrá una persona que nos incomode. Siempre habrá una situación que nos incomode. Ayúdanos, Señor, a discernirla para estar preparado y manejarla, Señor, de una manera sabia y manifestar tu vida. Que las emociones no nos controlen a nosotros, que las emociones no direccionen nuestra vida, que las emociones no nos alejen, no nos alejen de ti, que las emociones no nos lleven a caminos. A camino fuera de tu propósito, que las emociones, Señor, en nuestra vida no distorsionen tu carácter en nosotros, tu identidad en nosotros, que las emociones no establezcan enfermedades en nuestro cuerpo, al contrario, reprendemos enfermedades que se quieren establecer en nuestro cuerpo por enojo, por molestia, por tristeza, por depresión, por angustia, por amargura. En el nombre de Jesús, reprendemos las enfermedades, reprendemos, Señor, la necesidad, la condición financiera de necesidad, la reprendemos, esos problemas financieros causados por enojos nuestros, por molestias nuestras, o porque nuestro carácter nos lleva a perder trabajo, a perder negocios, a perder relaciones que podrían ser puentes de bendición. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a tener sabiduría y a buscar más de ti y a buscar más de tu palabra y sobre todas las cosas, Señor, para tener una vida en paz dentro de nuestra casa, una vida en paz dentro de nuestro hogar, Señor. No, no quiero estar toda la vida enojado, gritando, todas mis conversaciones que terminen en una discusión, todas mis charlas que terminen en un griterío. Dios mío, ayúdame. Ayúdanos, Señor, para poder tener la victoria en todas estas cosas y avanzar, Señor, avanzar en paz, en tranquilidad. Y cada vez que vengan emociones negativas contrarias a nosotros, enseguida correr, correr a tus pies y ponernos ahí en tu trono y rendir nuestras vidas, rendir nuestra vida y permitir que tú, el Dios de paz, el Dios de paz, guarde nuestro corazón. Guarde nuestro pensamiento en completa paz. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria.